En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Teníamos ganas de hablar con él, teníamos pendiente esta entrevista porque ha cambiado su estatus, aunque creo que su forma de vida, Arauz, no ha cambiado demasiado, ¿no?
No, porque sigue dándole al gravel, sigue dándole a la mountain bike, sigue saliendo en bicicleta. Yo creo que Valverde será ciclista toda la vida, pero eso sí, ahora tiene un cargazo, es nada menos que seleccionador nacional.
Caramba. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues nada, todo bien. Con mucha ilusión, sobre todo, mucha ilusión de querer hacerlo bien y de empezar todo el lío.
Oye, perdona el exceso de confianza, pero no te pega nada ser seleccionador.
¡Qué cabronazo! Bueno, a ver, esto, lo que pasa es que me estáis acostumbrados a verme siempre de ciclista.
Claro.
Ahora pues hay que ir cambiando.
Bueno, ciclista sigue siendo, ¿no?
Sí, bueno, está claro, sigo entrenando, sigo pues haciendo alguna prueba de gravel y tal, y ciclista seguirá siendo uno toda la vida, lo que pasa es que sin correr en profesionales, claro.
A ver, por ejemplo, ¿sigue saliendo con la grupeta de siempre a entrenar cuando estás en Murcia?
Sí, no, eso sigo igual, eso sigo entrenando igual, lo que pasa, bueno, cuando hay que hacer cosas, pues si no se entrena no hay ningún problema, no es ninguna obligación.
Vale, en cuanto a peso, ¿has cogido peso desde que dejaste el ciclismo profesional, entre comillas?
Sí, aproximadamente, hombre, no he cogido mucho, pero entre 4 kilos, bueno, que no es peso, me mantengo más o menos bien.
¿Te permites licencias que no te permitías antes?
Hombre, claro, ahora pues mucho más caprichos que antes, pues era, me lo daba alguna vez, pero era mucho más difícil. Ahora pues es mucho más fácil y me llena mucho más.
¿El capricho que más te priva cuál es?
No, hombre, yo siempre he sido de muy chocolatero, mis helados de chocolate y tal, pues antes ya me los permitía, pero ahora pues más todavía.
Bueno, pues aquí hemos abierto un elenco de gente muy crítica contigo, que espero que termine esta entrevista saltando por los aires, porque habitualmente acostumbran a ponerte a caldo. O sea que está Alberto Arauz, está Mónica también, está Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Óscar Pereiro. Hola Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues vamos a hacer como si fuera una ronda esta de preguntas, ¿no? Para que vayáis preguntando lo que queráis, e insisto que espero que no le deis jabón y que seáis tremendamente críticos con él. Mónica, empieza tú, venga.
A ver, Alejandro, que yo sé que también estás ahí medio pendiente del fútbol. En el fútbol, cuando un entrenador llega después de haber sido un gran futbolista, en el vestuario se le respeta muchísimo por lo que ha hecho como futbolista, ¿no? Aunque como entrenador todavía no haya hecho nada. ¿En el ciclismo pasa eso? Quiero decir, ¿tú eres un seleccionador respetado por, o vas a ser, bueno, eres ya respetado por lo que has hecho como ciclista?
Muy buena, Mónica. Hombre, pues así espero. Al final, lo que se ha conseguido está ahí y sobre todo quiero que se me tenga respeto no solo por lo que he conseguido, pues sobre todo porque soy el seleccionador y voy a intentar hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas lo mejor posible y entonces pues cuando se diga algo pues intentar hacerlo.
Oye, Alejandro, ahora te dejo que pregunte a Óscar, pero en este nuevo estatus que tienes, ¿uno de tus deseos podría ser que Mónica por fin te haga un reportaje que pudiera salir en Movistar?
No, hombre, Mónica ya me ha hecho muchos reportajes, muchas entrevistas y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Y pero seguiremos
sí,
pasando.
Doy fe.
Vale.
Pereiro, ojalá te pueda entrevistar después de conseguir como seleccionador otro campeonato del mundo como en Innsbruck. Eso sería una gran alegría.
Eso, vamos, no haría cosa que me hiciera más ilusión.
Pereiro, dale.
Ojalá que sí.
Alejandro, yo al final hemos compartido muchas batallas. Sé que eres un tío que con muy poco miedo, con ganas de desafíos y demás, pero te da respeto el puesto de seleccionador, el poder estar a la altura, el poder de alguna manera... más que, a la altura yo sé que vas a estar, porque al final... el poder conseguir los objetivos no solo forma parte del seleccionador, sino que tenga al final unos corredores que tengan el nivel suficiente para poder. Pero te da respeto el no poder, el que no llegue a la gente que ha estado a la altura.
Muy buenas, Oscar. Hombre, está claro que respeto, claro que da, por supuesto. Al final es un cargo que yo siempre he sido ciclista y no he sido director. Entonces es algo que te da respeto, quieres hacerlo bien y no quieres defraudar absolutamente a nadie. Yo el primero y luego pues a ninguno ni a los corredores. Entonces es algo que eso está ahí. Pero bueno, al final intentaré seleccionar a los mejores que yo crea conveniente para el tipo de recorrido que sea el mundial o el europeo o olimpiadas y ya está. Pero también tengo suerte que tenemos muy buenos corredores hoy en día y creo que podemos hacerlo muy bien.
Eriki.
Yo quería hacerte un par de ellas sobre el proceso que ha terminado contigo en el cargo. Esto es verdad, como dice el presidente, que no tiene por qué ser mentira, que esto empieza hace 2 años cuando te dice: me hace mucha ilusión que seas tú, sácate el nivel, que a lo mejor no estaba ni en tu hoja de ruta ser seleccionador.
Pues sí, como bien dices, es algo que ya me dijo él y me comentó: oye, que si yo algún día llegara a ser presidente de la Federación Española, me gustaría que tú fueras el seleccionador. Y esto hace 3 años. Yo todavía estaba en activo. Entonces, pues bueno, es algo que ya empecé a plantearme y cuando me retiré, pues me saqué el curso de director. Y mira, pues ha llegado el momento que José Vicioso es el presidente de la Federación Española y me dijo: oye, ¿te acuerdas lo que te dije? Y digo: sí. Y dice: pues me gustaría llevarlo a cabo. Y al final pues se ha hecho realidad.
Y luego fue un proceso que se complicó ahí en un par de momentos, en lo comunicativo más que otra cosa, con lo de Freire, con el anuncio casi extemporáneo en Fitur cuando estaba sin cerrar, porque había muchas cosas que mirar también, tu relación con Movistar. ¿Te supo mal algo de ese proceso? ¿Algo que dices tú: jolín, pues esto teníamos que haber tenido más cuidado, o tú, o yo, o alguien?
Hombre, yo creo que a mí lo que más me dolió fue un poco todo el tema de Oscar, porque al final con Oscar yo tengo muy buena relación. Y entonces, cuando saltó lo de Oscar, que todo lo que dijo, pues mira, digo: hostia, yo no tenía ni idea. No, yo sabía que Oscar quería ser seleccionador, pero actualmente no habíamos hablado nada de esto. Entonces, cuando saltó y él me mandó un mensaje, pues sí, realmente te duele. Te duele porque yo no he estado en la conversación que ellos tuvieron, que tuvieron ellos dos. Entonces, yo no puedo opinar, pero personalmente es algo que a mí me molesta. Me molestó en su momento. Luego al final con Oscar pues lo hablamos nosotros y no hay ningún problema, pero es algo que dolió. Lo del presidente después, pues tampoco, eso pues antes o después se iba a cerrar.
No, pero está muy bien. A mí me da mucha alegría que tú y Oscar no tengáis ninguna rencilla, porque sois dos leyendas y la verdad que no molaba nada ese aspecto. O sea que a mí me pone contento eso, Alejandro.
Sí, no, está claro. Al final es algo que hemos hablado nosotros y entonces lo que ellos hablaron, ellos lo saben ellos dos y ya está. Yo no lo sé, entonces no puedo opinar. Lo importante es que Oscar y yo estamos bien y ya está. Y que esto es muy largo, que el cargo de seleccionador da para mucho y hoy soy yo, pero mañana puede ser él. O sea que esto va hacia adelante.
Yo quiero preguntarle a Alejandro por la figura de Juan Ayuso, que esta misma tarde viene de ganar en Cataluña una etapa preciosa ganando a Primo Roglic y que este año tiene un mundial que se le adecua fenomenal a sus características. Es en Ruanda, son más de 5.000 metros de desnivel, pero ahí Alejandro tiene que vérselas con Pogacar, con el que nunca ha competido porque es un compañero de equipo. ¿Es capaz Juan Ayuso de derrotar a Pogacar o con el esloveno tal como está hay que pelear por la segunda plaza? ¿Cómo lo ve el seleccionador nacional?
Hombre, está claro que Juan está demostrando que está dando pasos agigantados. Ya sabíamos que quién es Juan, cómo estaba andando, pero este año yo creo que ha dado un paso o dos pasos más. Y mira, todas las victorias que lleva conseguidas, incluso hoy ganándole al propio Roglic, que en una llegada como la de hoy allí en La Molina es muy difícil de batir. Y al final le ha ganado por un tubular, pero le ha ganado. O sea que hay que soñar en grande. Sabemos que es complicado ganar a Pogacar, todos sabemos quién es Pogacar y eso está ahí, pero bueno, un mundial es un día, puede pasar cualquier cosa, él no se puede encontrar bien, Juan puede tener un gran día, es un recorrido muy bueno para él, que vamos a ver si se celebra ahí o no se celebra, de momento se celebra ahí en Ruanda, O sea que yo lo veo muy, muy bien y, como bien digo, no solo está Juan Ayuso, yo creo que podemos llevar un potente equipo. Fíjate, hoy tercero Holanda también, Enric lo tenemos ahí cerca. O sea que podemos hacer un gran mundial.
Y quiero preguntarte también por Pogacar, perdona, Mónica, que hoy hemos conocido que va a debutar en la París-Roubaix, y tú como hombre que ha participado, no en Roubaix, pero sí en las clásicas y también en generales, ¿te parece demasiado arriesgado que Pogacar se vaya a pelear ahí con Van der Poel y Van Aert en Roubaix, teniendo 2 meses después el Tour, o lo ves bien? Y la segunda es, ¿crees que les puede ganar a estos caballos en los adoquines?
Mira, yo lo veo bien, sinceramente lo veo perfecto, porque es un hombre que, como yo te respondo ahora mismo a la primera y la segunda pregunta, porque es un hombre que te puede ganar. Viendo como lo que anda y como lo que ha ganado y todo, es un hombre que puede pelear de tú a tú con Van der Poel, con Van Aert, con Pidcock, con cualquiera de los que esté ahí. O sea, para mí es un corredor que se ilusiona, y cuando tiene ilusión por esa carrera no tiene por qué ir, pero cuando va es porque le hace mucha ilusión y no tiene ningún problema en, bueno, si se cae, pues mira, mala suerte, pero y si gana, o sea que chapó por él, chapó por el equipo, y vamos, yo lo veo espectáculo para el ciclismo.
Mónica, Alejandro, hablabas ahora de Juan Ayuso y de ese circuito en Ruanda, si es que finalmente se confirma que es allí. Tú, como corredor, has ido compartiendo liderato, o sea, como con la selección española, con varias bazas, tú como líder. ¿A ti ahora, como seleccionador, te gustaría ir con un líder y un equipo potente que trabaje para Juan Ayuso? ¿Sería él el líder, conociendo ese recorrido? Que además creo que tú además vas a hacer en bici, incluso antes, para transmitirles a los corredores cómo es ese recorrido, o prefieres ir con varias balas, nunca mejor dicho, y a ver qué pasa.
Hombre, vamos a ver, de aquí al Mundial todavía queda mucho, y es cierto que si Juan quiere ir a disputarlo 100%, él por supuesto va a ser el líder, y luego pues hay que hablar si solo vamos con uno o con dos. Tengo que hablarlo con ellos, ver cómo se pueden encontrar cualquiera de ellos. Y a ver, es joven todavía, tiene mucho por delante, muchos mundiales por delante, y de aquí a allí todavía falta. Entonces sería pronto para decirte si vamos con uno o con dos, pero está claro que él va a ser uno de los líderes. A ciencia cierta.
A ver, que quiero hacerte varias. Alejandro, ha dicho Pedro Delgado que eres mejor ciclista que Miguel Indurain. ¿Estás de acuerdo? Yo cuando lo leí pegué un respingo que dije, coño, está diciendo que Valverde es el mejor que el ganador de 5 Tours. Y él lo explicaba ahí, Perico sabe algo de esto. ¿Estás de acuerdo?
Hombre, yo no soy quien para decir que soy mejor que Miguel o no. Para mí Miguel, yo tengo un gran respeto por él. Y Miguel es Miguel y yo soy yo. O sea que Miguel para mí es de los más grandes a nivel mundial y a nivel español, pues cómo no.
Vale. Pega otro demarraje, Joseba, que lo sacas de punto. Sí.
Le voy a pegar otro. Dentro del coche, ¿cómo vas a ser? ¿Vas a ser como Manolo Saiz? Venga, venga, dale, dale, dale. ¿Vas a ser como Belda? ¡Échale huevos! ¡Vamos! ¿O vas a ser como Enzue? ¡Vamos, Alejandro, que te pongo el pañuelico rojo el día 6 de julio! ¡Venga, venga, por San Francisco Javier! ¡Venga, venga!
Hombre, yo creo que hay que coger un poco de todos. Hay que tener un poco de mala leche. Hay que animar, vamos, como el que más, y echarle rabia. Y eso, yo creo que tienes que coger un poco de todos. Todos tienen su lado bueno. Y yo creo que de todo se puede aprender. Y entonces hay que animar al corredor a tope. Y muchas veces un me cago en todo viene bien.
Vale, vale.
Recordemos, Joseba, que en los mundiales, si no cambia el reglamento, es todo a berridos. O sea, no hay...
Sí, sí. Bueno, desde la ventana, sacarse la cabeza desde la ventana y se oye igual. O sea, que no hay problema, pero... por eso. Si mañana fuera el mundial y pudieras nacionalizar a uno de estos, ¿a quién nacionalizarías? ¿A Pogacar, a Vingegaard, a Van der Poel, a Van Aert o a Roglic?
¿Nacionalizar? ¿Que corriera con nosotros?
Sí, sí. Mañana, ¿eh? Teniendo en cuenta el estado en el que están a día de hoy.
Hombre.
Digo porque Van der Poel viene de ganar a Pogacar en la San Remo del otro día y todo esto.
Sí, pero para mí yo cogería a Pogacar porque tal y como es el recorrido... Sí. Van der Poel está claro que es muy, muy bueno, pero no sé si igual es demasiado, demasiado duro para él. Yo cogería Pogacar.
Vale, y la última que te hago por mi parte. A ver si es verdad esto. En la presentación de que hubo en Movistar, que me tocó hacerla a mí, un compañero tuyo, había una bici de las tuyas y me explicaba un poco las características de la bici y le decía, joder, pues esto es un poco la extensión de Alejandro Valverde en la carretera. Y dice, sí, sí, es que es una parte de su cuerpo. Mira, es tan parte de su cuerpo, voy a decir esta palabra, a estas horas de la madrugada se puede decir, que el cabrón, si le ponen un milímetro más alto el sillín, en cuanto se sienta lo nota. ¿Es verdad eso? Un milímetro estamos hablando,
Sí, es cierto que cuando estaba en plena competición, cualquier mínimo detalle que me tocaban de la bici lo notaba. De hecho, cuando muchas veces había que llevar la bicicleta en el coche, que iban a hacer un viaje largo y el camión no llegaba a tiempo, yo le decía, a mí no me toques, no me la dije el sillín ni la saques. Tú métela como puedas, pero no la saques. O sea que yo lo notaba, cualquier mínima apreciación lo notaba. Ahora ya me da igual. Pero sí que es cierto, cuando estaba en activo lo notaba mucho.
Joder, pues un milímetro, ¿eh? O sea, que para que la gente se haga idea de lo que es un milímetro, ¿eh? Pues el sillín está un milímetro más alto, decía, rectifica esto que está diferente.
Pues ahora te voy a contar otra, Joseba, que me acabo de acordar ahora. Cuando grabamos un año de Arcoiris, en febrero grabamos a Alejandro en Murcia entrenando con la grupeta, y le volvimos a grabar en mayo. Entonces, entre mayo y febrero había perdido 2 kilos, si no recuerdo mal. Y entonces me dijo, no, esto lo he perdido quitando la leche condensada del café que se tomaban, un café cortito, pues a mitad de entrenamiento. O sea, solo quitando la leche condensada decía que había perdido 2 kilos. Entonces, mi pregunta, Alejandro, es, ¿sigues poniendo leche condensada o la quitaste para siempre?
No, Voy alternando. Otro solo, otras veces con leche condensada, pues bueno, voy alternando para que el cuerpo tampoco se acostumbre a una cosa.
Joder, pero de la sacarina a la leche condensada hay un cambio radical, ¿eh? Sí, sí. Ojo, ¿eh?
Pues ya ves, y de no estar de nada.
Óscar, ¿tienes alguna duda más?
No, a ver, al final. A mí lo que me gustaría es un poco, ¿qué tipo de seleccionador serás? ¿A la defensiva, aprovechándote de tus rivales o anticipándote cuando tengas? Evidentemente ahora mismo, tú lo estabas diciendo, ahora mismo tienes, para mí, tienes la gran fortuna de entrar como seleccionador un año donde creo que hay una hornada de corredores jóvenes con una calidad tremenda, que todos pueden. Pero creo que, como para salir de favorito, yo creo que una de las cosas que España tiene que salir ahora mismo al Mundial es quitarse la vitola de favoritos, porque creo que somos aspirantes con corredores de mucho nivel, pero ponernos a la altura de Van der Poel, de Pogacar, de Van Aert y de toda esta gente, creo que sería un error. Entonces el planteamiento tuyo, que es anticiparte a todo esto, meterles en la cabeza que para ganar un mundial ahora mismo tenemos que sorprender, o esperar a la parte final donde se cuece el bacalao e intentar jugártela con esta gente.
Sí, yo creo que sobre todo, tal y tenemos corredores, como bien has dicho, tenemos la fortuna de tener un amplio abanico de corredores buenos ahora mismo en España, pero viendo los rivales, tal y como andan y tal y como están, yo creo que tenemos que correr a verla venir un poco y ver cómo responde. Y entonces, durante la carrera, pues igual se ven dudas o se ven fallar, y ya movernos nosotros, pero yo sobre todo hay que salir con la vitola de favoritos, pero sabiendo que hay más favoritos que nosotros.
Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda le vamos a ir dejando descansar. No sé si tienes alguna prueba así en los próximos días, Alejandro.
No, de momento no. De momento pues,
Sí que tienes.
Que tengo la huerteguiza.
Dentro de 15 días. Te saludo ahora porque durante la prueba no te voy ni a ver. Por lo tanto, Alejandro, me ha encantado de verte, ¿eh?
Ya nos veremos antes y después, ¿no?
En las cervezas.
Pero exacto. ¿Qué corréis, Óscar?
Hacemos la vuelta a Ibiza BTT, pero Alejandro va con un compañero que es campeón del mundo de BTT. Van una pareja de estrellas total. O sea, no sé si van a disputar la vuelta, pero van para ganar, ¿eh? Pues, con Tiago Ferreira es, ¿no, Alejandro?
Sí, con Tiago Ferreira, que bueno, viene ahora de correr la Cup Epic con Valero. O sea que está realmente bien y bueno, ha sido campeón del mundo, campeón de Europa 2 veces. Y bueno, es una pareja que la verdad es que me va a apretar bastante, pero bueno, intentaremos estar a la altura.
¿Y tú con quién vas, Óscar?
Yo voy solo porque el año pasado fui con Iván Raña, pero el último día le mandé a tomar por saco ya de salida porque me llevaba torturado todo el día. Y entonces voy solo. Porque yo allí tengo otros compromisos, aparte de lo que es montar en bici. Y no, mi cuerpo no da para todo.
Curiosamente, ¿sabes? En Ibiza, ¿no? Tienes otros compromisos.
Exacto. voy este fin de semana para allí, sábado y domingo, para preparar el terreno para dentro de 15 días. O sea que... No, yo voy. Quiero ir solo, quiero ir tranquilo,
vale.
Relax.
Ya te encontrarás con alguien allí, no te preocupes, sí. Siempre hay gente. Alejandro, te mandamos un abrazo muy, muy grande, que vaya todo muy bien, que sigas disfrutando del ciclismo, un placer como siempre, gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Hasta pronto. Beso. Adiós. Gracias beso. También a Eri, gracias a Pereiro, un abrazo para los dos.
Hasta luego. Chao,
hasta luego, abrazo.
¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Pues sí, Joseba. Valverde ha sido más completo que Indurain. El error en España es creer que el ciclismo empieza y acaba con el Tour de Francia. Con que Valverde sea la décima parte de bueno como seleccionador de lo que fue como ciclista, hará cosas muy grandes. Valverde y Ayuso nos van a dar muchas alegrías. El Bala le tiene que enseñar a ser aún más killer de lo que es. Señores, con Ayuso en el equipo como si lo dirijo yo, tenemos por fin a un ciclista fuera de serie. Y por último, dice un oyente, lo de que Pogacar vaya a correr la París-Roubaix me ha alegrado el día y te diría que la temporada, este tío es un marciano.
Pues a ver qué tal se le da, pues la primera experiencia en la París-Roubaix. La 1 y 5, 12 y 5 en Canarias, nos está esperando el nuevo entrenador del Zaragoza, debutó ya el pasado lunes, tenemos que hablar con él, pero antes Morris...
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy. ¿Qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Quieres trabajar como vendedor o vendedora de la ONCE y desarrollar tu carrera laboral con nosotros? Te ofrecemos formación continua, estabilidad laboral y económica y formar parte de una organización de prestigio. Infórmate en 11.es o en el teléfono 91-299-6808. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Llegará el día que saldrás a la calle y donde ahora ondea una mata de pelo al viento, no habrá mata, solo viento. Pero cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a ir hasta Zaragoza, porque Teníamos que hablar con él, teníamos que saber cómo ha dado este paso tan importante, me imagino, en su carrera como entrenador ya, y qué es lo que se ha encontrado en la capital maña, donde ahora mismo la situación futbolística pues no es precisamente la más agradable. Cuando era capitán del Atleti Madrid le llamábamos capitán. Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, contento, aunque pueda parecer que el ambiente lleva a otra cosa, estoy contento y feliz de estar en Zaragoza.
Joder, estás muy sonriente, digo, nos lo vamos a encontrar preocupado, serio, sin muchas ganas de hablar, ¿no? Todo lo contrario.
No, estoy con la intención de darle la vuelta a la situación y creo que si te vienes abajo y te ves cabizbajo la gente, no puedo convencerlo de que lo vamos a sacar adelante. Entonces, tengo que tirar del barco y estoy preparado para ello, vamos para adelante.
Joder, esto, como se dice en el argot taurino, es puerta grande o enfermería, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que les he dicho a mis amigos y va a ser puerta grande. Lo tengo claro, al final creo que es un ambiente que ya conozco, que ya me ha tocado, por desgracia, vivirlo de jugador. Y me ha tocado lidiar con ello dentro del vestuario como capitán y como jugador, y ahora me toca desde fuera como entrenador y sé lo que están viviendo los jugadores.
Hay mucha gente que estará pensando, bueno, Gaby estaba tranquilamente empezando su proyecto como entrenador en el Getafe B, donde no hay mucha presión, y qué necesidad tenía de meterse ahora mismo en el Zaragoza, estando como está el club maño.
Bueno, pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad o la opción de venir a Zaragoza en Navidad, y ya contactaron conmigo y creía que no era el momento, porque bueno, no veíamos un objetivo claro. Creíamos que el ascenso estaba muy complicado y el descenso también, porque al final estaban 7, 8, 10 puntos creo que eran, y no veía el objetivo muy claro y decidí no venir, por lo que tú dices, mi zona de confort, Getafe, iniciándome en el mundo de entrenador. Pero bueno, ahora cuando ha surgido la oportunidad y en esta situación me he visto la obligación de venir.
Es verdad que tú en el Zaragoza has vivido situaciones de todo tipo, de las más positivas, de las más alegres y también de las más críticas, ¿eh? Cuando eras jugador.
Sí, de las más difíciles. Nosotros, el primer año mío que vengo a Zaragoza, el equipo desciende de primera a segunda y bueno, luego me toca el ascenso y luego las dos últimas temporadas que estoy aquí, pues esas permanencias agónicas que nos hacían unirnos como equipo y como club, y al final conseguimos sacarlo.
¿Y qué te has encontrado ahora allí? ¿Te has encontrado el ambiente muy, muy deprimido, muy bajo o no? Porque la situación que se vivió el lunes en el partido ya denotaba que está el clima social alterado, está la gente muy cabreada por allí.
Sí, sobre todo los chicos los vi muy cabizbajos, con la moral por los suelos, y bueno, y hemos venido para intentar ayudarles, para intentar trabajar la cabeza y sacar la situación adelante. Y luego el ambiente de crispación de la gente, pues creo que el lunes, dentro del partido de tensión que era, le hemos dado la vuelta y toda la Romareda estaba con el equipo y se vio una transformación muy buena, que es lo que nos hace pensar y seguir creyendo en que lo vamos a sacar adelante.
¿Es más trabajo psicológico que deportivo el que hay que hacer, o táctico el que hay que hacer ahora, en primera instancia?
En estas primeras semanas seguro que sí. Luego, evidentemente, el equipo tiene que mejorar muchísimo en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo físico. Creo que al final, cuando está ahí en esa situación, en la situación en la que estamos, no es solo un trabajo de cabeza, sino que hay muchas deficiencias que tienes que trabajar.
Vale. Hemos hecho un repaso sobre todos los entrenadores que has tenido, cuando hablando del fútbol profesional, para ver qué has captado de cada uno de ellos, para que nos hagamos un poco una idea de cómo es Gaby entrenador. Sabemos cuál es Gaby jugador, pero no sabemos cómo es Gaby entrenador. Empezando por César Ferrando en el Atleti, en el año 2004. ¿Qué aprendes de él? ¿Qué sacarías de él para tu figura?
Bueno, yo creo que al final era un hombre muy positivo, que iba siempre para adelante, que te decía las cosas claras, y al final eso en un entrenador es vital.
Al año siguiente, Quique en el Getafe.
Bueno, creo que fue el que me dio la posibilidad de tener continuidad en primera división, y bueno, y ese trato hacia el jugador, ese día a día también era muy positivo y nos ayudaba en todo lo que podía.
Después en el Atleti, donde claro, tuviste muchos entrenadores, por supuesto, empezando por Carlos Bianchi. No sé si te dio tiempo a captar algo de él.
Poco. Yo creo que fue del entrenador que menos capté y que menos me aportó en mi carrera.
Pepe Murcia, también poquito.
Sí, al final fue una transición de filial a primer equipo, donde era una situación de dificultad, y sí es verdad que yo a Pepe lo tuve en el filial y era un tipo muy preparado, que también es muy visceral, que iba para adelante y que a los jugadores les ayudaba muchísimo.
Y terminaste ese periplo con Javier Aguirre, con el Vasco. Bueno, ¡ay, cabrones!
¡Ay, cabrones! La gestión de grupo de Javier yo creo que es de las mejores que he vivido. Sabe llevar un vestuario de la mejor manera, decirte las cositas muy claras y creo que eso en Javier es el número uno, liderando vestuarios.
Y luego vas a Zaragoza y ahí te encuentras también con un panorama de categoría, porque en 4 años tuviste una nómina de entrenadores importantes, empezando por Víctor Fernández.
Sí, bueno, creo que a Víctor no le salieron las cosas como él pensaba. Al final teníamos un grupo de jugadores con mucho nombre, pero no supimos de alguna manera tener esa unión que se necesita para sacar los momentos de dificultad, y el equipo se fue a pique.
Garitano.
Tuvimos poco tiempo también para poder valorar a Garitano, una persona de la casa que es verdad que le ponía mucha ilusión y sentimiento, pero una situación tan difícil no le fue suficiente.
Llegó después Javo Irureta, un clásico.
Un clásico que tampoco pudo sacar el hombre en ningún partido de la plantilla.
Después Manolo Villanova.
Bueno, yo tengo un gran recuerdo de Manolo, la verdad que vino con una ilusión tremenda para sacar la situación, que fue el último entrenador que tuvimos antes de bajar a segunda, y lo recuerdo con ese sentimiento zaragocista que vi en poca gente de aquí.
El siguiente, Marcelino.
Pues tácticamente de los entrenadores que más me han enseñado. Tipo con liderazgo, que tiene las ideas muy claras de cómo tiene que jugar su equipo, de comprometer a los jugadores al máximo, de cómo ser un profesional dentro y fuera del campo, y fue uno de los entrenadores que más me marcó.
Siguiente, José Aurelio Gay. Fíjate, vaya etapa en el Zaragoza, ¿eh? Esta también fue etapa convulsa, sí. Esta de 4 temporadas con un montón de entrenadores.
José Aurelio también tuvo la intención de sacar al equipo, pero bueno, tampoco fue un largo periodo de tiempo y poco a poco pues, fue diluyéndose su efecto.
Y luego vuelves a encontrarte con Javier Aguirre en Zaragoza.
Revulsivo de los vestuarios, y que con él sí que conseguimos ese objetivo de la permanencia.
Y a partir de ahí llega la etapa en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Que tú eras un poco la extensión del Cholo en el campo. Eso se decía y eso era tal cual, ¿no?
Bueno, yo del Cholo remarco siempre el liderazgo y su capacidad que tiene para transmitir lo que siente. Al final te convence de lo que sea en cualquier momento, y al final, como lo he dicho a los chicos en estas jornadas y en estas charlas que les he dado, al final, cuando tú confías en algo y en alguien, por muy malo que sea, al final las cosas siguen saliendo, suelen salir bien.
Y tu etapa como futbolista termina con Xavi Hernández.
Con Xavi Hernández, en Qatar, sí. Bueno, al final pasé de compañero a entrenador, y al final se estaba iniciando en el mundo del entrenador, pero al final todo lo que transmitía como jugador, su liderazgo, su capacidad de entender el juego, pues como entrenador más de lo mismo.
Desde luego has bebido de muchas fuentes, ¿eh? Para formar tu carrera.
Sí. Y al final, bueno, quiero hacerme, o soy ese entrenador que he bebido de todas ellas, y bueno, sobre todo, lo que mejor se me da es liderar grupos. De hecho, como capitán dentro de los grupos de trabajo que he tenido, y liderar los grupos de trabajo es lo que mejor se me da, con diferencia.
Bueno, vamos terminando ya. Ahora, evidentemente, tienes un objetivo, que es el Zaragoza. ¿Tienes el sueño de dirigir algún equipo en algún momento, cuando esto ya pase y cuando evolucione el mundo del fútbol? Por ejemplo, el Atleti, no sé si te gustaría ser el sustituto del Cholo, por ejemplo.
Bueno, al final, yo siempre he dicho, y lo dije hace 5 o 6 años, cuando era todavía jugador, que los equipos que me han ayudado, Getafe, Zaragoza y Atlético de Madrid, evidentemente tienen la ilusión de dirigirlo. Getafe me ha tocado filial, no tiene la suerte de primer equipo. Zaragoza estoy en él, y ojalá en el futuro pueda dirigir al Atlético de Madrid, pero no me centro en ello. Creo que ahora mismo mi energía y toda mi capacidad está puesta en el Zaragoza.
Por supuesto que sí, que trabajo tienes para ello. Gaby, que tengas muchísima suerte. Me alegro mucho de hablar
contigo. Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Gracias, ¿eh? Hasta pronto.
Gracias, chao. A vosotros. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Esta fiesta con amigos y sin ti. ¿Cuánto tiempo sin saludar al grupo Risa? Mira que les oigo, pero que no me dan bola, no me dan bola en absoluto. Fernando Echeverría, hola Fernandito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, don Joseba,
¿qué tal estás?
Yo no soy gacetillero, pero te saludo igual.
Bueno,
no
sí, sé, sí, como sí, Víctor. Sí. Es difícil ser como bien. Víctor, ¿eh?
No, es muy difícil, pero sí, de vez en cuando te escuchamos, y bueno, pues la divina providencia ha querido que coincidamos ahora mismo. Sí,
pero solo de vez en cuando, nada más.
Sí, que nos acostumbréis.
Además, los miércoles son días intensos para vosotros, ¿no? Hola, Miner, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Digo que empezáis muy pronto y termináis muy tarde.
Sí, los miércoles, como dice García, jornada maratoniana. Sí. Comenzábamos 9:30 de la mañana con Carlos Herrera, y estamos ya en el jueves, a punto de terminar. Pues aquí nuestras últimas voluntades.
Muy bien, las últimas voluntades. Hola, Whopper, ¿eh? Muy buenas.
Que buenas noches, Whopper, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Tú bien, todo, no?
Bien, todo perfecto.
Bueno.
El único con el que sale el Whopper, tío. O sea, sí, apúntate, claro, ese privilegio.
Sí, porque la gente no tiene... en consideración a todo el grupo que homogéneo que trabaja en este equipo. Entonces, claro, solo nos quedamos con las caras visibles y nos olvidamos de los que tenemos ahí atrás, como Vitorino y como José Cochero, que están ahí ahora mismo en
es la mentira. Y te voy a demandar, Siro.
Bueno, vamos a ver, empezamos por este programa. Venga. Que se llama El Partidazo. Ayer intervino el alcalde de Vigo en el programa, ahora ya entendemos la ausencia de Juanma Castaño. ¿Qué ha pasado?
Hola, alcalde, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Igualmente. Alcalde, le voy a pedir un favor. Hemos esperado por usted toda la jornada para poder hablar con usted. ¿Me puede aguantar 2 minutos, que tenemos que parar 2 minutos y seguimos?
No, yo me tengo que ir ahora. Si quiere, me llaman un ratito. No voy a esperar 2 minutos.
Venga, ahora, hombre.
Vale, pues vamos, a ver pues voy a seguir con 2 o 3 preguntas. A ver.
Primero, le tengo que decir algo. Yo estoy aquí por cortesía, ustedes. Vale, y por tanto, señor Siro, cambie el tono. ¿De acuerdo? Porque estoy por cortesía.
¿Cómo? Bueno.
Con lo amable que estuvo ayer, con lo amable y educado que estuvo ayer.
Ya, por eso Juanma se limpió, tuviste que cargar tu... Claro. Juanma no estaba en disposición de volver a hablar con este hombre.
Lo que pasa es que a mí ya me enseñaron el camino, entonces yo dije, contiento. Con cuidadín.
Estuvo muy bien la entrevista.
Hombre, hola, alcalde, ¿cómo está usted? ¿Cómo?
Sí, pero creo...
Buenas tardes.
Las explicaciones de hoy me imagino que no... Buenas noches ya, alcalde. Que...
Buenas noches, buenas tardes para los del podcast.
Claro, exacto.
Como dicen ustedes.
Ya está poniendo la luz. ¿Luces de Navidad o no?
Ya estamos poniéndolas a marzo, sí. ¡Los luces de Navidad de Vigo!
No, si yo supongo...
¡Buenas noites a todos!
Supongo que...
¡Benvenguts a todos, amigos!
¡Benvenguts!
Sí.
¡Benvidos, ¿no?
¡Escarri casco, como dicen ahí en Andalucía!
Sí, por ahí abajo. En Herrera, en COPE, antes que el AMA ya hubo precursores que llamaron así a Ferran Torres.
No, espera.
Va antes el del AMA.
Ah, va antes el del AMA. Ah, vale.
Exactamente. Del burro delante, o sea...
No tiene sentido lo de...
Efectivamente, cuando uno se estudia el guión de arriba abajo, pues suele pasar...
No, tú tranquilo que yo lo estoy viendo, lo tengo delante de él. Entonces, exactamente, es la transmisión del otro día...
Tiempo de juego, sí señor. Lama confundió a Ferran Torres con un veteranismo jugador de baloncesto.
Va Ferran Martínez. Vamos, Ferran.
Ferran Torres.
Ferran Martínez, gran pívot del Juventud de Badalona.
Eso sí.
Un gran hombre.
2-3. Ferran Torres, natural de Foyos.
Chuta Ferran, gol.
Bien.
Y gol.
Mira, ahora toca para
Ferran Martínez.
Pero, no se echa para atrás, ¿eh?
No, ¿Lama? Por el amor de Dios. Para atrás, Lama. Pero ni para coger carrerilla, ¿eh? Ni para coger carrerilla.
Presidente Cerezo, ¿de qué pueblo es el Fernández Martínez?
De Foyos.
De Foyos.
Sí.
No, yo te voy a decir una cosa, o sea yo...
Dime, Manuel.
Ferran Torres, le llamé Ferran Martínez. Vamos, yo de la misma manera podría haber llamado Fernando Simón a Unai Simón,
sí.
Y Luis del Olmo a Dani Olmo. O sea, que, vamos, y yo tiro para adelante, vamos, como
los de Alicante.
Una carreta.
Sí, vamos, señor. Hombre, estaría bueno. Bueno, pues decía antes que ya...
¡Vamos, monstruo!
Ya hubo precursores que llamaron así a Ferran Torres. El primer ejemplo es el de nuestro compañero de Herrera en COPE, José Antonio Naranjo.
Y hoy España, atención, contra Costa Rica. Yo no sé quién va a jugar. Bueno, yo creo que no lo sabe ni Luis Enrique. Unos hablan de que Ansu Fati por el lado izquierdo, otros que Ferran Martínez. Yo no sé, eso solo lo sabe Luis Enrique.
Y no es el único, porque Juan Carlos Rivero en Televisión Española, pues casi más de lo mismo.
La Eurocopa.
Son futbolistas diferentes los que tiene España hoy. Qué buen balón de Dani Olmo. Navas. Ferran, gol. Ferran Martínez para España.
Oye, qué perra con el Ferran Martínez, ¿eh?
Martínez para España.
Eso sabes, eso sabes lo que demuestra, que estos tres tienen más años que el hilo negro.
Fua de cago en la leche.
Rafa.
Que estáis aquí hablando de la selección española de la Copa, ¿qué pasa?
Pero vamos a ver, Rafa, yo llevo leyendo un montón de tiempo que te van a hacer el director deportivo de la Federación Española de Fútbol.
Me cago en la leche, joder.
Y no firmas nunca, que cómo está el asunto.
Mira, yo esto te digo de verdad, yo de momento no puedo hablar, ¿vale? Pero te digo una cosa, Joseba, llega a estar yo en la federación hace unos días... Y para las narices íbamos a permitir que Anoeta fuera sede mundialista. O sea, para las narices. Te lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, para las narices.
Además hubiera evitado todo este lío que hay ahora mismo con el alcalde de Vigo y con los
aficionados del Celta. Porque además tú eres de Vigo de toda la vida, ¿no, claro. Rafa?
Hombre, claro que sí. Vamos, es que... Es que es una chapuza lo que han hecho, ¿eh?
Sí, ¿no?
Una, vamos, o sea, es que como tú me reconozcas que no es ninguna chapuza, es que, joder, ya está bien,
leche,
¿eh?
Cabe la leche.
Buenas noches, Josep.
Bueno, John Benjamin Tosa, hola, John.
Bueno,
¿qué pasa?
Noches,
usted por aquí, Daniel. Buenas noches.
Bueno, el otro día fue mi cumpleaños.
Ah, pues felicidades.
La semana pasada.
Sí. No, 76 años, no me llamaste. ¿Qué te pasa desde ti?
Pues que me hacen trabajar más de lo normal y entonces ya pierdo la memoria y sobre todo la educación con la gente que lo merece, sí.
Pues volviendo a lo de la Mundial,
sí.
que sepas que aquí estamos tú y yo con el lobby Donostiarra para traernos el Mundial aquí. Hay mucho cariño me tienen en Vigo ahora mismo, ¿eh? Entrené al Arial, al Depor, así que mira.
Es verdad.
Buenas noches, Joseba.
Hombre,
Luis de la Fuentes.
¿Qué tal, Mister Senador? ¿Cómo está?
Bien. Bueno, contento porque, bueno, llegar a una semifinal de la Nations League, yo creo que estamos jugando bien. ¿A ti te parece, Joseba, que estamos jugando bien?
Es un espectáculo. La selección española me parece un espectáculo, futbolísticamente.
Damos un poco de emoción, llegamos a los penaltis, y imagino que a todos tus compañeros lo mismo. Manolo, Oli, Fernando,
José Luis, que la Nations League era una...
Francisco.
Era una... Aquí tiene usted muchos adeptos, sí, es verdad.
Pedro, Paco...
Vale, sí, José, sí, que están todos.
Javier.
Todos
los que estáis trabajando ahí, sí.
José Javier.
Bueno, estoy aprendiéndome los nombres de otros. Ya sabéis que yo siempre que me preguntáis en ruedas de prensa, siempre respondo nominalmente.
Sí, al que haga la pregunta, sí.
Pues un abrazo para todos.
Otro, mister.
A remar.
Ala, ahí estamos. ¿Qué le pasaba al Lama el domingo? Que no daba uno. Después de 15 años en COPE, distinguir. No. Manolo, ¿qué te pasaba con las compañeras? A ver.
Pues que mira.
Por eso tú siempre que quieras puedes saltar del tenis al gol. Saltar.
Recorta Nico, se mete en el área. Amaga una, dos, chuta. Perdona, Gema. Tapo no, Gertruida.
Gracias, Oliveros.
Hombre, perdóname, que no te había confundido
con
Gema.
Venga, Oli, gracias.
Lo que hacemos para que sea más llamativa la mención de Movistar, ¿eh?
¿Verdad?
Todo guión.
Quiero decir que no he dicho perdona Lola Gaos o perdona Florinda Chico, he dicho perdona Gema. Se ha cabreado.
No me he cabreado, es un halago, pero...
A mí sí que me has echado un piropo, comparándome con Oliveros.
Por supuesto.
Ay, Dios mío, de verdad. Cualquier día voy a decir, Gema, le voy a llamar Tony Martínez a Gema Santos y a Andrea Peral le voy a llamar, yo qué sé, Manoli del Corte Inglés, la Herrera, que no sé cómo se llama.
Bueno. Comemos podcast, en fin. Comemos podcast, se llama el podcast.
Sombrerazo.
Sí.
Comemos
de Senén Morán, sí. Ahí estuvo Siro el otro día también.
Sí, estuvo Siro, sí. Y Pipe estuvo trabajando 8 años en
COPE.
Cada vez
hay más cacharas raras de estas.
Sí. José Ramón, es raro que no te pongas tú. Bueno, igual ya tienes. Sí.
Tengo uno, pero no sé ni cómo se llama.
Pero si me dijeron que el otro día entrevistaste a Bustillo.
Sí, entrevisté.
La verdad,
¿no oíste?
Y a García.
Y esta semana a Valdano. Sí.
Ah, sí.
Y a Café Quijano también.
A Café Quijano. Hay que decir que bueno, la
¿Y Chaita y Palo Santo? No, todavía no. No.
Eso viene después. Café Quijano, Estopa y exactamente. Y la de Valdano, ya os digo que ampliéis la memoria al móvil.
Sí,
eso ¿no? Pesa 200 gigas.
Bueno, pues según ha comentado Pipi, de joven ya apuntaba maneras.
O sea, tú querías ser cura. A mí me llamó la atención un montón.
Con tazote años, apeteciera al seminario. De repente probé el caviar. Me gusta más el caviar que meterme de cura y ya no puedo probar el caviar. Entre ser cura y el caviar me quedé con el caviar. ¿Te imaginas que yo hubiese sido cura?
Madre mía.
Te voy a decir... Te voy a decir una cosa, pichón. Yo iba para Padre Pipi, me iba a llamar el Padre Pichonín, pero al final no he sido cura, pero te digo una cosa, pichón. Me he dedicado a repartir amor.
Eso
y
sí,
amar al
sí.
Prójimo, sobre todo a la prójima, pichón.
Sí. Ahí sigues, ¿eh? El que tuvo, retuvo, ¿eh, Pipi? Sí, señor.
Y
sí,
guardó sí. Para la vejez.
Uy, pues espera lo que nos espera. Qué barbaridad. Habéis rescatado, puñeteros, la última adquisición de Víctor Fernández, ¿eh? El nuevo gato, el cuarto. A ver.
Por cierto, anuncio que adopto un cuarto gato.
que a ver, un cuarto gato que es negro que se va a llamar la pantera en gongo. Don Bertrán en gongo, el cuarto gato adoptado.
Que somos fotos.
Yo me bajo, ¿eh?
¿Y el gato es completamente negro o no,
yo me vuelvo a embarazar, ¿eh?
Don Bertrán en gongo, sí, señor.
Hay que ser desahogado. Hola, Joseba, buenas noches.
¡Hombre, Chenique!
Bueno, Joseba,
No puedo frenarlos, Chenique, no puedo frenarlos. No, me vas a perdonar, pero es que es incontrolable esta ya la situación para mí.
Mira, Joseba, yo te sugiero que des un giro a la izquierda en el oasis de libertad, porque la semana pasada habito Quiles, esta semana vendrá y a este paso vais a ser, en vez del oasis, el toro televisión. Menos mal que aún nos queda un reducto ahí, nuestra última esperanza roja en el oasis, que es Juan Gato.
Sí, así que, claro.
Un abrazo.
Menos mal que Rufián nos eche un cable de vez en cuando, y está ahí Gabriel para sacar un poco esto del pozo en el que se está metiendo.
Ya es que llamarle para ser con tertulio habitual, hombre.
Sí, pero ya le hemos llamado, pero nos ha fallado los dos últimos viernes. Uno porque tenía una excusa del partido y el otro porque estaba enfermo. Bueno, ya lo
a la tercera ya no hay excusa, ¿eh?
A la tercera ya no hay excusa. La tercera tiene que estar, además, aquí, presencialmente tiene que estar.
Muy bien.
Tenemos derbi sevillano el domingo. Vamos a recordar los mejores momentos de alguna de las célebres teleporras. Ay, esto me hacía mucha gracia a mí en su día.
Esto, si llamábamos por teléfono a casas particulares. Ahora no se puede hacer porque como ahora te ven el número...
Sí.
Ya ¿no te has fijado que la gente ya no coge los teléfonos, sí, ni los móviles,
verdad,
ni los fijos?
Es verdad.
Entonces este es un resumen, hacíamos, pues había un Sevilla-Betis, un Betis-Sevilla, y llamábamos a los teléfonos con la chorrada esta del ordenador.
Sí. Bienvenido a la teleporra del derbi. Soy teleporra. Si me está oyendo, después de la señal, diga fuerte la palabra porra.
¿Qué pasa?
Diga fuerte la palabra porra.
Que se vaya usted a la mierda.
Si me está oyendo, diga... Hable con claridad después de la señal.
Váyase al carajo.
Retomamos el proceso porra.
Retomamos el proceso porra.
Si me está oyendo, diga porra después de la señal.
Porra.
Anime al Betis después de la señal durante 10 segundos.
¡Viva el Betis! ¡Man que pierda! ¡Viva el Betis!
¡Más fuerte!
¡Viva el Betis!
¡Más fuerte!
¡Viva el Betis!
¡Más fuerte!
¡Viva el Betis! ¡Más fuerte!
Entrará en un sorteo de los siguientes premios. Un Jumbo 747.
Porra.
Una cacerola Lo Mónaco con wifi.
Porra.
Un transbordador espacial.
Porra, no mato con transbordador espacial.
A continuación, después de decir el premio, diga la palabra porra.
La olla, porra.
Le he entendido el transbordador. Si es correcto, diga porra. Si no, diga porro.
Porro.
A continuación, señor, tendrá 10 segundos para despedirse de teleporra.
Vaya usted con Dios, teleporra. Me ha hecho perder tiempo, pero por lo menos nos hemos reído.
Muchas gracias, señor.
Diga.
Por favor, no se retire. Soy un ordenador.
Pues para ti el ordenador.
Solo estoy que diga el resultado del partido, por lo menos.
Coño, 0-3.
¿Goles de?
Tuyo, mío y de mi padre.
Gracias, señor.
¿Sí?
Buenas noches.
Vete a tomar por culo.
¡Hala!
Ya está.
Se acabó.
Bueno, pues...
Vaya
forma,
vaya final, sí.
Bastante mola.
Sí, no, eso sí, no, Chenique, eso sí.
Que me llamáis, sí.
Para mandarles al carajo a estos, ¿no?
Darle un mamporrazo.
Mamporrazo, sí, señor.
¡Darte un mamporrazo!
Oye, minuto 32, que es un programa de YouTube que hace Paco Ortiz Remacha.
Hombre, sí, señor. Celebre, mi amigo Paco Ortiz Remacha,
sí.
Institución en la radio aragonesa. Lo están pasando en las radios locales, lo decía Juanma el otro día, y es verdad. El otro día escuchábamos con Juanma, después del Zaragoza 2, el Dense 4. Este es el comentario de apertura de Ortiz Remacha en minuto 32.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, ¿es posible? ¿Qué cojones es posible, con perdón por la expresión y la referencia a las gónadas masculinas, con la campaña del Real Zaragoza de esta última semana? Les invito a que cantemos todos al mismo tiempo lo siguiente.
¡Tomar por culo!
¿En serio?
Sí. Esta para abrir el oasis, apúntate.
Vamos, vamos. Me ha puesto los dientes largos. Joder. Bueno, gónadas masculinas, me ha encantado lo de gónadas masculinas.
Gónadas masculinas.
Sí.
La semana siguiente volvimos a perder en Almería, 4-1. lo cual dio con sus huesos en la calle a Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, y ahí ya sí, Paco cambió un poco el discurso.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, desastre absoluto en Almería y que casi todos sabíamos que iba a ocurrir. Mientras tanto, todos los que mandan en el Real Zaragoza, ahí están bien reflejados.
Tú me traicionaste. Entonces, yo te digo, desde el fondo de mi alma, a tomar por culo, a tomar por culo.
Apunta a esta.
A tomar por culo en el logo de tu culo.
Pero, por favor. Vaya radio más bestia, ¿eh? Luego, se quejan de nosotros, qué barbaridad.
Ahora te digo una cosa, refleja perfectamente el sentimiento de la afición del Real Zaragoza.
Sí, no, eso está claro, pero bueno. No,
eso seguro.
Eso seguro, pero sí. Bueno, vamos a terminar con David Sánchez, que se ha ido hace un rato de aquí. Que sí, se ha marchado ya, sí.
Nueva lección de periodismo.
Sí, ¿no? Y de puntualidad, ¿no? Y de estar ahí cuando hay que estar.
No, es que estuvo sonando 3 minutos la sintonía, sí. Pero porque estaba cerrando un protagonista, seguramente pues estaba abrochando una noticia de última hora y claro, sí. Pues la sintonía se alargó un poco.
Vale.
Despierta San Francisco.
Esa es la sintonía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es martes 11 de marzo. De 2025. Disculpen que haya tardado 3 minutos en arrancar el programa de hoy. Estaba inscribiendo a Mateito en 2 torneos de tenis.
¡Toma!
Ahí está, ¿no?
Para que quede claro, ¿para qué nos vamos a engañar?
¿Dónde
¿no?
estamos? ¡Qué pena de periodismo!
Pues sí. No se podía haber hecho a las 9:30, no. Tenía que ser a las 10 no. En punto a la hora en la que empieza el programa. En fin. Así está la profesión, García. Así está la profesión. Queridos Grupo Risa, os mando un abrazo grande, gracias, un placer como siempre, que vaya bien.
Joseba.
Adiós, hasta pronto, que estamos a punto de terminar ya. Nos vamos, lo dejamos aquí, descansamos un rato y mañana volvemos, pero mañana volvemos con tiempo de juego, ¿eh? Desde las 8:30 de la tarde, el partido entre el Barça y Osasuna, y en cuanto acabe empezará un día más el partidazo. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.